noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa, bienvenida sea usted aquí a Grupo Fórmula. Le saluda como cada día Chumel Torres, me acompaña como siempre mi Judas Iscariote, Gabriel Mimí. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy, Jueves Santo, Gabriel.
Jueves Santo.
Todavía no se muere Jesús.
Santo llamando a Blue.
No, ahorita ya Jesús estaba con los discípulos diciendo, deberíamos echar la última cena.
Al ratito.
¿Y, luego, ¿y por qué última?
Unos pedidos.
Exacto. ¿Y por qué última? Así, Judas. ¿Por qué última? ¿Por qué última? No, no están apenas.
El tarado.
Exacto. El tarado. Judas,
pues, al rato, sí. Como eso de las 6, ¿es hoy o mañana cuando?
Mañana,
como eso de las que 6, que se empieza a nublar.
A las 3.
No, sí.
A las 3
de la tarde.
Sí, a las 3 de la tarde.
Empieza a caer la tiniebla.
Sí, ahorita está ahí en la última cena.
Sí.
Y luego en la noche, luego ya está en el Golfo.
A ver, hoy en la noche es la última cena.
Ahorita en la noche, ahorita están todos poniéndose en gel, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Vamos a ir a casa del rabí.
Sí, o ya se está ordenando. Ya está.
No, ya está. Se llegaron las pips.
El aperitivo.
Allá en Galilea, así de. Ya llega la multiplicación de las pips. Y le están echando que en los vinos, ¿cómo se llama? En los odres del vino.
Ah, no, como las botas esas, ¿no?
Es como las botas esas.
Los odres.
Ya estaba partido.
Qué bonito habla usted, señor.
El panásimo, Gabriel. Ya está, entonces ahí sentándose de un lado, porque necesito una
mesa. Es usted el Arjona.
Dice,
de la...
necesito una mesa para 24 personas, pero son 12, sí, pero es que la pintura nada más va a este lado. Estamos todos sentados del mismo lado.
Y es luego, para no darle la espalda a la cámara.
Exacto. Entonces luego sigue ya el Gólgota, ahí se va, ahí llora.
Luego es lo del
y luego lo
el
tienta,
jardín del
lo
tienta, Getsemaní.
El Getsemaní. Ajá.
Cuando le demochan la oreja al
en
guardia.
El Getsemaní, sí, que se dice, ¿por qué se quedan dormidos, güey? Y se levanta Pedro y reajas la
oreja. ¡Ay, mi oreja!
Sí, sí.
Y luego, ¿cómo están, güey?
¿Qué onda, güey? Te dije que no vinieras a matar al maestro, estúpido. ¿Cómo la ves? Acá, oye, sí, sí, sí. Siempre he pensado, y le mando solo al padre Álvaro. Digo, pobrecito Jesús, ya se iba a ir. Y diciendo, no, la paz con todo, no sé qué. Y Pedro, le mocha la... El vato, te estoy diciendo que perdones al...
Estábamos chupando tranquilo.
Hombre, güey, sí. Entonces, bueno, y luego ya mañana, ya ajá, toca ya el... Y el evento, ¿no?
El Monte Calvario y
el
todo
Monte
eso.
Calvario.
El Calvario del Monte Calvario.
Sí, luego ya mañana son los latigazos y todo. Sí, ya lo feo. Sí, hoy es lo medio chido.
O sea, hoy es lo bonito.
Hoy
mañana
lo bonito.
Es lo
y luego ya, y ahorita ya como a las 10. Y el beso de Judas y ya empieza ahí ya...
Mañana es lo gor.
Sí.
¿Y cuándo es la resurrección?
Hoy, el domingo. Pero hoy se cae el evento. O sea,
yo digo que lo chido es el domingo, ¿no? Es cuando todos...
Sí, sí, pues ya resucitó, pues ya
cuando
sí.
Cuando empiezan
pues,
a cantar el Jesus Christ.
Superstar. Sí, pero sí, ya, pues ya pasó todo lo feo, pues ya yo solo resucitando, pues ya que...
Venga.
Es que fregones todos. Pero bueno, vamos rápidamente con la información que tenemos preparada para el día de hoy. Liconza cambia. Ah, ¿cómo traen empresas productos del bienestar?
Sí, sí,
la
sí,
semana
sí,
pasada
sí.
Estamos platicando que la doctora Claudia Sheinbaum, la doctora, denunció los chocolates del bienestar, que tiene azúcar pero poquita, no es cierto, ya investigaron y tiene la misma azúcar. Y anunció el 4 de abril la transformación de Liconza a Leche del Bienestar como parte de la reestructuración de Segalmex. Pues
sí.
Que no había habido un fraude.
Segalmex va a ser sustituida por Alimentación por el Bienestar.
Pero lo que queremos es que lo sustituyan los ladrones. A mí, ¿qué, sí, que le cambie el nombre? ¿Qué?
Fíjate, todo esto de
las roberías.
Todo esto del asunto de la leche no, ajá, hace más que transportarnos en el tiempo a otras veces que ha habido.
A mucho tiempo atrás.
Bronquitas con las leches.
¿Vos Batres?
Mira, está
Batres. Que tenía su popodrilo ahí, la leche.
Digo, aparte, haciendo a un ladito todo el asunto de Segalmex, Liconza y Deconza y todo ese asunto que hubo ahí por
Betty,
los,
la leche Betty.
La leche Betty, está la leche Betty. Yo te voy a recordar una que no...
¿Cuál?
De la que no te acuerdas, porque eras un mozuelo.
Ajá, ¿cuál?
Eras un mozuelo por ahí cuando estaban los Salinas de Gortari.
Ajá,
ahí
tío Salinas, sí.
Fue cuando trajeron leche radioactiva. Mira, la leche que brilla de noche.
Ah, ¿era leche radio?
Era leche en polvo que tenía radiación, güey, de neta, neta.
¿Neta, güey?
Radiación de Chernobyl, güey. Neta, no, es neta.
¿Neta, güey?
Sí, sí,
wow.
Sí, sí, sí. Sí, entonces,
y yo sí, mira, conozco a ustedes que la comieron porque sí, así quedaron.
Esto fue allí en los 80. Marcianos. Esto fue a fines de los 80.
Y ahorita David la vende, pero para, sí.
No, entonces,
es la que dejó Turulato.
Cuando se va la luz, David brilla. lo usan como.
Pura leche Chernobyl.
Sí, fíjate.
No, allá en Chihuahua lo que teníamos era varilla radioactiva, fíjate.
Fíjate, tenía cesio 130. Tenía cesio 137 y estroncio 90 tenía esta leche, como en vez de hierro y
adicional
vitaminas.
Con vitaminas y sí, hierro, sí, exacto. Sí, sí. Mamá, ¿por qué puedo ver en la oscuridad? No, mijo, porque estás muy bien alimentado.
¿Por qué me brillan los huesos?
Exacto.
¿Por qué parezco farol de Día de Muertos?
Mamá, ¿por qué mi hermanito está volando en la cocina? ¿No?
Bueno, esta leche fue distribuida por Conasupo y Liconza, ya extinta Liconza. Sí. Entonces, desde esos tiempos también estaba la leche contaminada Betty ahí en el 99.
Esa era la de Batres.
Diputados del PRD distribuyeron un sucedáneo lácteo con pocas grasas, proteína y mucho, mucho, mucho nivel bacterial coliforme.
Que tenía popo.
Popo, tenía popo. O sea, traía ahí flotando.
Y luego dice, no, hecho con leche, ¿sí? No sé qué. Sí.
Vivi le preguntaba a su mamá, oye, mamá, ¿por qué cruje?
¿Por qué puedo masticar mi leche, mamá? No, hay gente comiendo.
Hay gente comiendo.
Sí.
Yo traigo chocomil.
Este cambio llega en medio de un escándalo de corrupción que involucra un desfalco del de Segalmex de 15,000 millones de pesos y que lo más dijeron de, ya cerramos Segalmex. Sí, pero la corrupción, sí, pues ya no existe. Pero ya está. No, ya. Tema visto.
Sí,
o sea, es el equivalente, yo creo que a dos casas blancas. ¿Cuánto es el fraude que le...
De Peña Nieto. No sé cuánto sea lo equivalente.
¿Sí?
A todos, a todo el mundo le toca su...
Y el rollo es que, bueno, las cosas del quedado del gobierno no son nada seguras.
Pues esos que se apellidan del bienestar son...
Sí, para empezar. Y luego ya se contamina el frijol del bienestar.
El frijol del bienestar.
Y luego también sacaron que el chocolate del bienestar.
Se une el chocolate del bienestar.
Se une.
Al café del bienestar.
No, hombre.
¿Papá?
¿Sí?
¿Por qué no?
Pues y no, no habrá.
Pues si hay chocolate. Mira, chocolate y café, moca del bienestar.
Moca del bienestar. Oye, ¿no habrá huevos Benedict del bienestar? Algo así.
Pues ya, la crisis del ovoide. A mí no me gusta decir la palabra huevo.
Ah, la crisis de los huevos.
Suena muy fuerte en Estados Unidos.
Sí.
No, y alcanza la de acá, que sí sabes por qué. ¿Por qué aquí está subiendo el precio?
¿De los huevos?
Mira, en Estados Unidos está faltando el huevo por la gripe aviar y todo porque sacrificaron un montón de gallinas. Neta, sacrificaron muchas gallinas por este asunto
porque
de la gripe.
Infectadas.
Entonces, le está comprando todo el huevo. Por eso, si usted no encuentra huevo ahí en su tiendita...
No es su marido.
O lo encuentra a precios exorbitantes. No es porque aquí haya bronca de gripe aviar.
Pues sí,
es porque todos se lo están llevando. Se están llevando el omelette, se están llevando que el huevito tibio. Pero ya no puedes hacer tu huevito a la mexicana, güey. Huevito al albañil. Uno de los favoritos del desayuno mexica, entonces
Y el rollo es que ya la presidenta anunció también en la reciente fin de semana el frijol del bienestar, que se suma otra vez a la reciente lista de programas gubernamentales que comparten esta denominación, a los frijoles bayos refritos, frijoles negros y frijol, así, hay refritos y no refritos.
Cuando tú veas que algo le ponen de apellido del bienestar, híjole, mano, no sé.
Y luego es el que dice que sea el mismo AMLO. Tiene frijol con gorgojo y quién sabe qué.
No, este
así
sí.
Así decía.
Es gorgojo
AMLO.
Del bienestar.
Así ahora, decía
Andrés Manuel. Es gorgojo del bienestar. Pero a todo tiene el mismo brand, ¿ya viste? Obviamente los colores de Morena.
Sí. Digo, hay gente que sí tiene que hacer uso de ese tipo de brand.
Sí, bueno, pues si no hay de otro, pues es el que te empujas, ¿no? Pues ni modo. Pero qué gacho, mano.
Sí, no está bien. Y el tema es que, bueno, el IMSS Bienestar también está enfrentando serios problemas en la consolidación con un 30% de déficit en especialistas médicos, así como problemas en la implementación de sistemas informáticos unificados y dificultades para homogeneizar la calidad de 23 estados que se están adhiriendo a este IMSS Bienestar, que era de las primeras
todo
cosas.
Por ponerle el apellido Bienestar al
fue un fracaso, o sea, de las primeras cosas que hizo el licenciado en el sexenio pasado, que se deshizo de este programa, ¿cómo se llama? El que era muy bueno, el de... Bueno, que estaba...
No era tan bueno.
Había tanta queja.
Sí, sí, sí.
Sabía, había abasto.
No, sí, quejas había. Bueno, digo,
sí,
bien nunca estaba
no
el sistema.
Pero no había desabasto.
El sistema de... No, sí había.
¿Así, gordo?
Así, nada más que no se decía que no.
¿Tú crees?
Güey, el desabasto siempre ha habido. Siempre se ha sufrido por desabasto.
Pero yo no me acuerdo de papás bloqueando los aeropuertos por la falta de...
No, claro que siempre ha habido quejas por desabasto. La cosa es que no te decían... No usaba el aeropuerto. No hay desabasto. No, o sea, lo hay y lo sigue habiendo. Y ahorita se está tratando de...
Calderón, mejor presidente del mundo. Y entonces... No, es el único que están sí, presentando muchos desafíos con este tema del IMSS-Bienestar. Y según el Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, solo se atendió al 78% de la población planeada en el 2023. O sea, es...
Sí.
Pues es poqui.
Ahí está también el Sembrando Vidas, otro programa del bienestar, que tampoco...
Que no, a ver, en el Sembrado Vida y tema, yo me acuerdo muy bien que fue hasta un vato del New York Times y le dijo, están talando los árboles ya que existen para sembrando el Sembrado Vida.
Sembrando caguamas, ¿te acuerdas que le dijo una señora ahí?
¿Por qué?
Pues que porque se chupaban.
Ah, con eso compraron caguamas. Y luego le dijo a Ablo, ¿por qué no investigaste cuando estaba Calderón? Y dice, señor, no estaba en la universidad.
Sí, no, y además no existía todavía el programa.
No, pero no trabajaron ni en el New York Times, caballero. Pues, ¿qué quiere que haga?
Pues la señora le dijo, Sembrando caguamas se debería llamar, porque estos cuates nada más se la pasan
con lo de borrachotes.
Con lo de las becas, nada más se compran ahí sus...
Yo sabía que, de unos conocidos que tuve yo ahí, que se compraban con las tarjetitas que le dan los chavos, se compraban el PlayStation.
Pues ese es un uso noble.
Digo, de nada, mijos, de nada. Y ojalá disfrutes el Crash Bandicoot. Ya ni juegan eso, la gente. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Ustedes si ahorita no se nos haga, quédese aquí. Ahorita vamos y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
De la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, soy una bonita amigo de casa. Y hoy tenemos, hay una epidemia, que está empezando a brotar porque México se está enfrentando a un muy grave brote de sarampión que van ya 232 casos confirmados hasta el 11 de abril de este año, pero por ese motivo tengo una entrevista con el doctor Baruch Díaz, él es jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Chumel. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
Igualmente, mano. Oye, platícanos, nos están diciendo que se está desatando, no quiero llamar al alarmismo ni nada, pero este sarampión, esta enfermedad que no escuchaba yo, perdón, doctor, desde que estaba chavito, ¿no? Y además, y ni siquiera en México, hasta en otros países, pero parece ser que México está volviendo a tener preocupaciones por esta enfermedad, Doc.
Así es justamente lo que está pasando en todo el mundo. Realmente es una preocupación que ha venido desatándose desde la pandemia de COVID-19 porque la gente dejó de ir a vacunarse, justo por el miedo de contagio, ¿no? Claro. Que representaba el hecho de ir a un centro de salud o a un hospital o alguna instalación de salud.
Pero esto está prácticamente erradicada, ¿no, doctor?
Ya estaba prácticamente eliminada en el continente americano. No así de África, Asia, sureste asiático, pero de América sí estaba eliminada por completo. Ya habíamos obtenido la certificación en todo el continente por parte de la OMS. Pero bueno, debido a esta baja en la cobertura de vacunación, pues ha resurgido. No solamente en México, es súper intensa en Estados Unidos, en particular en el estado de Texas. Está también muy intensa en Brasil, por ejemplo, y en Canadá. Entonces, esto representa un reto porque pues el sarampión es el virus más contagioso que se ha descrito en la historia de la humanidad, imagínate.
¡A la jineta!
Oiga, doctor, apenas el viernes pasado se reportó la primera muerte ahí en el estado de Chihuahua.
¿Cómo crees, neta?
Entonces ya como que ya nos está alcanzando, ¿no? Yo ya la siento muy cercanita ya.
Y luego tú que eres infantil,
fíjate. Yo, mira, tengo que preocuparme porque por mi edad soy propenso a... Oiga, ¿cómo identifico? ¿Cuáles son los síntomas por si me empiezo ahí a sentir mal o qué show? ¿Qué?
Fíjate que sí, particularmente México tiene una baja cobertura de vacunación. para prevenir los brotes en muchos estados de la República, pero en particular haciendo énfasis en Chihuahua, que es el estado con menor cobertura de vacunación en toda la República, seguido de Chiapas, Oaxaca. Eso es muy
Chihuahua
preocupante.
Es el que tiene menor cobertura también de vacunación, doctor.
Pues es que Chihuahua sí
por
tiene
la sierra y ese tema, ¿o qué?
Permanente, pero el problema es que hay algunas comunidades sí, del claro, estado de Chihuahua
de la sierra, sí,
que son reticentes a la vacunación, incluso por sus cuestiones culturales o incluso
que no quieren.
Ah, como los menonitas y sí, ellos, ¿verdad?
Hay varias, sí, hay varias.
O sea, ¿es una cuestión ideológica, Doc?
Pues sí, porque la vacunación está ahí. Está
sí, o sea, sí funciona, nomás hay gente que no quiere ir.
Funciona, sí funciona, pero depende también de la comunidad.
No, hombre,
de,
no hagan eso.
Incluso de las asociaciones que pudieran llegar a ser el personal sanitario con otras ONGs o con la comunidad, para informar adecuadamente, porque también se ha analizado mucho este tema en estas comunidades. Y mucho de ello tiene que ver con la desinformación o con el miedo a lo que las vacunas
no,
pueden generar.
No, hombre, doctor, yo te iba a decir que pensé que era... Digo, yo soy muy fan de culpar al gobierno. y pensé que era el gobierno no haciendo su trabajo, pero resulta que es la gente que... No, no me quiero vacunar porque Dios dice que no. Compa, no hagan eso, hombre.
Por ahí se me va el alma.
O sea, mira, aquí el mensaje que debe de quedarles bien claro a todos es que la vacuna de sarampión en particular es súper segura. Y aparte es súper efectiva, o sea, reduce el riesgo más del 98% de contagiarse y de desarrollar complicaciones, y es lo único que nos va a evitar el riesgo de contagio. No existen medicamentos antivirales que contrarresten esta enfermedad, no existen formas de prevenir las complicaciones, o sea, y sí existen grupos de riesgo, ya ves.
A ver, Doc, lo que me está diciendo, perdón, es, una vez que te da, ¿es virtualmente imposible que se te quite?
Pues por medios naturales el cuerpo la contrarresta, pero nosotros no tenemos ningún, o sea, ya ves que tenemos antibióticos, virales para los virus, pero para este en particular que es el sarampión no tenemos nada más que la vacuna, o sea, tenemos que dejar y observar el curso natural de la enfermedad.
Madre,
y si no, llega a haber complicaciones, bueno, tenemos pues medidas que pudiéramos llegar a poner en marcha para contrarrestar los efectos adversos de estas complicaciones. El sarampión tiene grupos de riesgo, o sea, están los niños menores de 5 años, en donde es más letal, tiene más complicaciones, están las personas con inmunocompromiso también, que es súper importante.
Sí, gente con VIH, etcétera, ¿no?
Ajá. Exactamente, las embarazadas también entran dentro de este grupo. Entonces, pues, se tienen que vacunar. Hay niños, o sea, el Estado mexicano es uno de los pocos que ha reducido esta brecha que había entre la primera y la segunda dosis para completar el esquema. Ahora se pone la primera al año y la siguiente a los 6 meses después de la primera. O sea, antes se ponía antes de entrar a la primaria, a los 6 años. Ahora es a los 6 meses después de haberse puesto la primera. Entonces, eso ayuda mucho a completar los esquemas rápido.
Estoy entendiendo que las autoridades están intensificando la vigilancia epidemiológica y están anunciando una jornada nacional de vacunación para que usted se ponga muy pendiente del 26 de abril, la próxima semana, al 3 de mayo, que van a ser dos semanas intensas de Semana Nacional de Vacunación, precisamente para que la gente vaya y se ponga esto porque está matando un montón de gente.
Y ojo, porque no nada más es el sarampión, también tenemos ya una muerte reportada de tosferina, ¿no? Que es en niños y que también se puede prevenir a través de la vacunación. O sea, por cada caso de sarampión suceden hasta 18 casos más. Es contagioso porque uno puede ser contagioso incluso 3, 4 días antes de desarrollar los primeros síntomas.
No, hombre, o sea, que no se nota.
No, no se nota. Entonces, también otro grupo de riesgo son los viajeros. Viajeros internacionales.
Es ahí donde tú entras tu especialidad, Doc.
Exactamente, es ahí donde entramos con la clínica del viajero de la UNAM. Y pues intensificamos estos mensajes a través de los medios de comunicación para que los viajeros internacionales revisen sus esquemas y los actualicen antes de viajar.
¿Dónde es donde tú ves menos esquemas de vacunación de los países que te toca atender?
Pues mira, ahorita de los países de América, los que más reportan casos son Estados Unidos, Canadá y Argentina. Y de los países del mundo, la principal región del mundo con casos que concentra prácticamente el 70-80% de casos de sarampión en todo el mundo es África subsahariana.
Sí, claro.
Y el sureste de Asia. Entonces, si nosotros tenemos contemplado un safari, un viaje al Amazonas, un viaje al sureste asiático por Tailandia, Vietnam, Camboya, tenemos que vacunarnos porque es un alto riesgo el que podemos correr. Recordar que también el segundo grupo de alto riesgo es de los 10 a los 44 años y justo esta persona que se murió estaba en los 30 años. Entonces, y son los que más viajan, las personas de 20 a 40 años de edad. Entonces, es súper importante que se revisen su esquema de vacunación. Si no las tienen, las inicien, y si las tienen incompletas, pues que completen sus esquemas.
Doctor, y hay, por ejemplo, para gente que nos puede preguntar en el tema de viajes, ¿hay un refuerzo de esta vacuna o ya con las que ya tienes de chavito, ya con ese ya las hiciste? O yo llego pues con mi cartilla y te digo, Doc, a mí me lo puse mi mamá de niño porque no somos menonitas. Y entonces, ¿yo ya me puedo ir o me das tú un refuerzo ahí o qué?
Entre 1957 y 1955, perdón, 95, fue como cuando comenzaron las campañas de vacunación.
Sí, entonces, me acuerdo, ¿qué onda? Primaria.
Que se aplicaron la primera, pero no se aplicaron la segunda. Hay otros que se aplicaron muy pronto. Entonces, todos los que nacieron a partir del 95,
sí,
hasta
sí,
la fecha, seguramente ya tienen su esquema completo o son de estas personas que no se han vacunado. No,
pero lo que te quiero decir es, si tengo mi esquema completo, ya yo ya...
Si tienes tu esquema completo y naciste entre el 57 y el 95, tu esquema completo de la infancia, normalmente se recomienda un refuerzo en la etapa adulta.
Ah, ok. Sí, hay
si refuerzo. Eres de los que naciste después del 95,
y es hasta un piquetito, fecha, tampoco es...
esquema completo, ya está bien.
Y es un piquetín, ¿no? Y ya con eso ya estás de otro lado.
No. O sea, las vacunas son seguras, súper seguras, sí, y altamente efectivas. O sea, ¿qué es lo que te puede causar la vacuna del sarampión? Bueno, viene combinada con sarampión rubéola o con sarampión rubéola y papera.
Sí, fiebre y eso, ¿no?
¿Qué te puede causar? Pues fiebre en el 4 de cada 10, dolor de
sí,
cabeza.
Sí, pero no te mueres, güey. O sea, ya...
No desarrollas las complicaciones. Las complicaciones del sarampión son graves. O sea, las personas se pueden llegar a morir de neumonía... pueden quedar con problemas auditivos, pueden quedar con déficit cognitivo, porque ataca el cerebro, ataca el sistema auditivo. Entonces, sí es grave.
Oye, doctor Díaz, perdón, a lo mejor no es tu área, ¿verdad? Pero no hay reportes de que haya escasez de estas vacunas, al menos, o sea...
No,
definitivamente. Entonces, no hay excusa para no ir.
No hay excusa. De esta vacuna ha estado constante en el esquema nacional de vacunación, en el stock nacional. Es una de las vacunas que ha estado más constante. Entonces, sí, no hay pretexto. O sea, el pretexto sería que tengamos, por ejemplo, de estas comunidades del norte, pues que tengan poco acceso a la información o que el personal de la salud tenga poca capacidad para establecer alianzas con las ONGs, con las comunidades, y entonces tenga esa baja capacidad de convencimiento, ¿no? Pero afortunadamente la mayor parte de la población mexicana confía en la ciencia, confía en los médicos. Entonces es nada más estar informados y aumentar el nivel de información para que la gente se vaya a vacunar.
Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Él es el doctor Baruch Díaz, jefe de la clínica del Viajero UNAM. Ya lo sabe usted, para que vaya y se vacune, no sea... No quiero insultar gente aquí, pero bueno, vaya a las jornadas, no hay excusas, un piquetillo y ya con eso ya se salva. Doctor, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Que tengas un...
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la radio de la
República tenemos hoy a mi bebé, Steve de Tim.
¡Aquí estamos! Es Jueves Santo, pero se levanta el rey. Mejor que eso que esto.
Como el José de Arimatea, vienes aquí a cargar esta cruz en este calvario, Steve.
Claro,
¿qué nos hace mi bebecito?
Claro que sí. Pues una película que el nombre va muy ad hoc a esta época, Pecadores, Sinners. Ya se estrena semana, ya se estrenó este jueves. Ryan Coogler, que es un director bastante interesante, que aparte hemos podido ver su crecimiento. Fruitvale Station fue su primera película indie, de ahí se metió a Creed y luego hizo cosas muy padres con Black Panther, con la 2, ahí es más o menos, y ahora regresa con esta donde juega, es un juega con géneros y el resultado es chistosón. Es la historia de, se desarrolla en los años 30, son dos gemelos afroamericanos que logran abrir un bar.
Me encanta cuando Stevie le da miedo decir que está malona. Espérate, pero porque es gente que lo pueden cancelar. Entonces, es como, está chistosón.
No cancelen. Pero el punto es, bueno.
Todo el mundo te ama, Stevie. ¿Qué hablas? Hasta las señoras ahí están diciendo todo el tiempo.
Muy bien, beso a las señoras que sí nos están viendo. Bueno,
están interrumpiendo su rosario ahorita.
Ya sé, para verme. Mira, claro,
ahí va el niño Stevie. Pecadores, que es Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan, que aparte ellos han trabajado todo.
Ese señor me hace sentir cosas que Diosito dijo que no se deberían sentir.
Ah, pues entonces vamos a ver la entrevista a ver qué sientes, porque tenemos entrevista con Michael B. Jordan y con Ryan Coogler. Justamente vinieron a México a presentar esta película. Rápido les cuento de qué va. Son estos gemelos que abren este bar, y este bar es para pura gente afro, pura gente trabajadora ahí del algodón, y todo parece que está muy bien hasta que la música, el ritmo, los blues llaman la atención de los vampiros.
Y
los
vampiros.
Exactamente. La historia es.
La llevaste a un lugar
¿verdad?
La típica, el Ku Klux Klan y lo
que. Que en los vampiros se juega esta metáfora de la segregación y todo. Pero entonces la historia es estas personas adentro del bar, porque los vampiros, si no los dejas pasar, no pueden entrar. Entonces,
claro,
están afuera tratando de sacarlos. Y de eso se convierte la película de, ok, pensé que era esto, pero se convierte.
Pero súper pensé que era otra cosa, güey.
Es como el giro que da del Crepúsculo al Amanecer, ¿te acuerdas?
De hecho, es si el Crepúsculo del Amanecer lo hubiera dirigido Baz Luhrmann, tal cual, porque hay mucha música, mucho. De hecho, la música aquí es un hilo conductor de toda la película. En esa cuestión está, tiene su ondita, es cool. Creo que en este momento todavía como que queremos descifrarla, pero en 2-3 años se va a convertir de culto. Yo siento
a mí que se me hace que le va a pasar como la de vampiros, la de este la Carpenter.
El Carpenter,
que era un churrazo, pero envejeció muy bien.
Es que es eso, yo creo que para allá va, allá va. Y pues bueno, ahora sí, aquí está la entrevista del hombre que hace pecar. Bueno, sentimientos. ¿Qué es lo que?
Sentimientos encontrados.
Exactamente. Michael B. Jordan y Ryan Coogler platicándonos, justamente llevan un rato trabajando juntos, más de 12 años. ¿Con qué han visto crecimiento entre ellos? Aquí está.
When we first met, there was probably more doubt. Cuando nos conocimos por primera vez, había muchas dudas en ambos, que creíamos que sería nuestra última vez en una película. ¿Podremos hacerlo bien? No lo sabíamos. En este momento, esas masivas preguntas existencialistas ya no existen. Ese miedo de no saber si tendríamos un trabajo después de este ya no está. Sí, vamos a tener otra oportunidad. Si el resto de nuestras vidas sería estar en este medio. Sufrimos de nervios y ansiedad, mucha presión la primera vez que trabajamos juntos, pero existía un deseo de dar lo mejor, y con mucha paciencia se logra. Yo diría que Coogler, desde la primera vez que lo conocí, me pareció alguien más adulto que yo y maduro, que tenía ya todo bien entendido, con un sentido de responsabilidad y entendimiento desde el inicio. Pero verlo cómo sube la barra de proyecto a proyecto, siempre es una constante para él tener una mayor película con mayor presupuesto, con actores más importantes y un mundo más gigante, desde Fruitvale Station a Creed y Black Panther. ¿Sabes a lo que me refiero? Creó su propia casa productora donde produce otros proyectos. Entonces, he tenido oportunidad de verlo crecer, y él a mí, de manera simultánea. Ahora verlo en un proyecto distinto con muchos riesgos que nunca había hecho, pero es fiel a lo que cree, porque siempre hacemos cosas que significan algo para nosotros, que viene de un lugar personal. Tiene ese poder de inspirar a otros, y no nada más directores, actores, especialmente a mí, sacándome de mi zona de confort.
All that. Ahí lo
tengo. Esto ya está en cines.
Esta ya está hoy. Ya está en cines hoy para que la disfruten. Les digo, cuando la vi como que sentimientos encontrados, porque al final es una fusión de tantas cosas que como que sientes que no cae bien, como que eructas después de tanto chilaquil. Pero, sí. Pero luego dices, ¡ah, está padre, está padre! Entonces buena, creo que...
Pero, analogía. ¿Sabes qué? Algo que yo quisiera defender. Quiero defender la película Churro.
Sí.
Qué buen churro que tiene, ¿no? O sea,
que sea un churro no significa que esté
no, mal. No, exacto. Es real, o sea, y nosotros que hicimos con cine churro, sí, sí, está
sí.
Bien.
Ah, claro, con Canal 5 y todas esas. Claro. Claro que sí.
Y al terminar, Terror bajo la tierra.
Güey, qué buena película.
¡Película, güey!
Buena película.
Te chutabas mejor. Mi papá hacía como que nunca la había visto. Y yo, papá, todas las mendigos. No, no la he visto. Pues es porque te quedas dormido a la quinta hora.
Le estoy viendo a ver si ahora sí termina diferente.
Güey, las veces que vio. Cuestión de honor.
Sí.
Corazón valiente.
Creo que eso es como donde los papás ver las películas como en Titanic se emocionaba de paz, se muere. Sí, ¿sabes no,
esa
esto?
Y la de Remember the Titans, la de los.
Y échese hoy.
Ahorita ganan el partido, pero está muy buena.
Échese hoy el mártir del Calvario. A lo mejor hoy sí lo perdonan. Sí. Lo perdonan los
judíos. Y pues bueno, siguiendo con películas que son churros, pero que también se vale y que nos gustan, se estrena hoy la película Looney Tunes. El día que la Tierra explotó. Esta película que marca el regreso de Porky y del Pato Lucas o Daffy Duck, como le quieren.
Que ves todo el cine.
Claro, se ve todo el cine.
No, Steven, ese es sangro de... No, el cine francés, él es... Nada,
no,
nada.
Aquí se ve todo.
Sí, pero, hay que ver Porky.
Claro que sí, porque aparte esta película la tuvieron enlatada. Los de Warner la enlataron, no la quisieron sacar. Y ahí la vendieron al primer tostón y la compraron. Una distribuidora que acaba de comprar la de Coyote, porque ya es que Coyote contra Acme.
Que está buenísima, dicen.
Dicen que está buenísima y también la habían enlatado.
¿Ya viste de qué está esa?
Y esto la salvaron.
Es el Coyote.
Sí.
En la vida real, demandando Acme, güey.
Acme, por todos los...
Por todos los productos que le compró. Pero, güey, y entonces el guión está como que legalmente posible, güey. Y entonces era como un fanfiction que empezó. Y luego había protestas, güey.
Porque
la enlataron. La Warner la cancela. Y hubo un chorro de protestas de que... Pongan el Coyote. Y lo lograron, güey.
Exactamente. Entonces, estos que compraron estas son los mismos que compraron. Así que si queremos que siga comprando y rescatando, vamos a ver esta. Al final es como ver un episodio de Porky y del Pato Lucas. Entonces, es eso. Tienen que pelear contra los aliens que quieren matar el planeta, pero hay chicles que se rescatan, cosas. Es diversión, es fin de semana, llevar a los niños, es llevar a todo. Es esto. Así que si crecimos. Claro. Y las voces que hicieron durante mucho tiempo a estos personajes en español están de regreso. Entonces, ahí lo tienen. Tenemos una opción para la familia, para pasarla bien.
Y esta sí la veré.
Sí, la pasamos bien.
Es que yo no puedo ser imparcial al Pato Lucas, güey. O sea, lo que salga. Desde que salía de vaquero, que ¿te acuerdas que...?
Que le explotaba algo y se le volteaba el piso.
Ajá, o sea, claro, ya soy... cliente de eso, güey. Sí, temporada de patos, temporada, güey. Sí, o sea, sí, pa.
Y ya otro estreno que ya está en cartelera se llama Drop Amenaza Anónima. Una película para, si quieren, como un thriller, hay interesantes sobre una mujer que sale a una cita con un hombre que nunca ha visto y en el restaurante le empiezan a llegar mensajes de estos drops. Órale. Y le empiezan como al principio son chistosos, pero luego empiezan como a acosarle y ella de ya déjame en paz, hasta que la persona le dice si no haces esto, voy a matar a tu hijo y le enseña videos de que está en su casa.
¡Ala!
Entonces ella se tiene que comportar como normal. Mal en la cita, cuando tiene que pues hacer muchas cosas, entre ellas le pide cosas muy feas a la persona con la que está saliendo para poderse rescatar a su hijo. Entonces, en esta idea me recordó a Phone Booth, una con Colin Farrell, donde él está en una cabina telefónica. Claro, me recordó esa idea. Lo único que no me gusta es que al final, el último acto, ya como que se les va de la mano y matan todo este realismo creado ahí. Y al final, como que sí está mugrosón. Pero todo el inicio, todo el arranque te mantiene. Son de esas películas que estás comiendo palomitas. Y solo viendo la pasas bien. Lleva a tu chica, la va a estar divertido.
Oye, y hay una muy buena, que no sé cómo se llama, que está grabada como en un chat.
¿No has visto? Sí, un friend.
Un friend, algo así. Y es una película de terror, güey.
Sí, es muy
pero
buena.
Pero son unos compas, pero todo está grabado, güey, como si fuera desde dentro de la computadora. Sí. Y les escribe una morra que mataron.
Sí,
y yo digo, está buenísimo.
Sí,
y le empecé a ver así, te lo juro, para dormir. Me dije, este churro.
Oye, esta peli, hasta el póster, está muy Hitchcock.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, Hitchcock. La historia es qué sucedería, la idea que nació de qué sucedería si Hitchcock usara la tecnología en su trama. Y aquí está la tecnología.
No suena mal esto.
Sí, o sea, solo les digo, el final, ya cuando la vean, hablaremos del final, pero funciona, ¿no? Si alcanzamos a meter entrevista con el director. Sí, vamos a meter entrevista con el director, Christopher Landon.
I loved it.
Me encantó porque fue divertido. Sentía que necesitaba un poco de descanso del género de horror cómico. Eso no significa que no lo ame, pero es que esto me pareció una gran oportunidad de hacer algo clásico en este estilo de Hitchcock, un thriller con tecnología moderna. Mira, para mí es importante y es algo que siempre he tratado de hacer en mi trabajo. Si observas mis películas Happy Dead 1 y 2, y aunque ellas sean unos filmes de terror con ideas ridículas y divertidas, son películas que hablan sobre tratar un duelo, ausencia de padres. Siempre quiero encontrar la manera de disfrazar un tema relevante en un caballo troyano para entregar estas películas tan entretenidas, porque pienso que no me gusta entregar calorías vacías. Me interesa que la audiencia salga con algo de mis películas y tengan una conversación con sus amigos, porque al final son historias humanas dentro de un filme de género.
Eso también es cines, ¿va?
Cines, en cines, ya están las tres, están en cines.
Recuerda tus redes,
arroba TV de TV, nos podemos encontrar.
Vamos a un pequeño corte comercial, señora bonita, amigo de casa, volvemos, usted no se despegue aquí, estamos en la Radio de la República, voy y vengo, quédese acá, vámonos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Chumel Torres.
¿No pudiste salir en Semana Santa?
ADO, patrocinador oficial de Diablos Rojos del México, te lleva al estadio Alfredo Harpelú. Participa y gana un pase doble para disfrutar del mejor béisbol. Hazlo fácil con ADO. Solo tienes que mandarnos un mensaje a emiliano@máquina501.mx y participa por tus boletos. Con ADO ya hay algo mejor. Tenemos cortesías para que este sábado 19 de abril disfrutes fútbol de primera que la Queens League Ultra Americas tiene para ti. Solo tienes que mandarnos un mensaje a emiliano@máquina501.mx y contestar la pregunta: ¿quién es la goleadora actual del torneo y a qué equipo pertenece? Participa para llevar este pase y no te pierdas de la Queens League.
Amigo, amo de casa, lo prometido es deuda y tengo hoy el honor de entrevistar a uno de los profes de la comedia, el señor Eugenio Derbez.
¡Bravo! ¡Eh! ¡Usted!
¡Híjole, Eugenio!
Mi querido Chumel, ya se me... Yo soy fan tuyo,
no,
te he
no,
dicho,
no, hermano, no,
te
no,
sigo,
no me, digas
me encanta lo que
no
haces y estoy
eso.
Feliz de
es que
verte.
Ya nos tocaba, porque yo con el señor tengo mucho pasado... así, o sea, como de toda mi
tengo
vida.
Una historia que un día te voy a contar, no, no, creo ¿sí? que no se le he contado nunca a nadie, pero un día te la cuento.
Sí, creo que nos contamos la primera vez que, porque vienes a estrenar LOL sexta temporada.
Séptima. Ya la siete.
Y yo fui a la primera y me dijo este señor, se para y yo así, pasó y ves, pues es el príncipe del baile, ¿no? Y luego me dice, le dije a mis escritores, porque casi eras mi jefe tú, ajá, hace muchos años. Sí, yo le hice casting cuando trabajaba en la maquila para escribir ahí con mi querido David Hernández y con él. Bueno, todavía vivía el profe
Gustavo Rodríguez.
Exacto. Y yo me senté y te hice los tres peores sketches que he escrito en mi vida. No, espérate, estaban bien gachos porque yo me acuerdo que estaban. Y aún así me dijo, vente, chaparro. El problema era que yo de ingeniero todavía me iba muy bien, entonces ya como que ahí no coincidimos. Pero por poco... Me vuelvo hijo del...
Déjame decirte lo que pasó. Me acuerdo que yo un día, ¿no? Siempre estaba yo buscando escritores nuevos y demás. Y un día les digo, oigan, ¿y qué pasó con este chavo? ¿Cómo se llama? El de uno que venía como del norte, un Chumel, ¿o no? Ah, Chumel. No, fíjate que... Pues sí, escribí unas cosas, pero como que no.
No, estaban pero gachos.
Y yo así de... Y yo le confías en tu gente y dices...
No, pero no.
Ok. No, ahorita no sabes cómo lo sé, Así de... Es neta que no, me dijeron que, o sea...
Oye, Eugenio, te quiero contar algo porque de verdad es que se me agolpan muchas cosas en la cabeza y es de... te estás estrenando la séptima temporada de LOL, vas en la otra temporada nueva de Acapulco, acabas de hacer y llegaron de noche. Bueno, los peluches siguen levantando el rating que tú quieras, güey. O sea, no vamos a entrar al tema si descansas, porque ya vi que no. A mí me da mucho gusto El Oscar de Coda, cabrón.
Sí.
Perdón, puedo decir, cabrón. yo Pablo Monta. No, yo tengo una frase bien padre y creo que te la dije en su momento y me gusta mucho por decir de frente. Creo que tú en la comedia caminaste para que todos pudiéramos correr. O sea, yo me sé de by heart todos los sketches de Julio Esteban, me sé de memoria el libro de Armando Hoyos. O sea, yo no podía creer que existiera eso que haces tú cuando yo estaba amor. Son dos cosas que te quiero preguntar. Lo decía Edward Norton, una frase muy padre que creo que te queda a ti, a personas como tú. Dice, las carreras se hacen no hacia arriba, se hacen hacia los lados. Ya has dirigido, ya has producido, ya has hecho drama, ya has hecho hosteado los reality. O sea, estás así, güey, en todo. ¿Sí me entiendes? Como mi onda acá es, tú sientes que trabajas en lo que te divierte, en lo que te, o sea, en lo que te llama la creatividad y el corazón, ¿o qué?
Es una gran pregunta.
¿Ah?
Porque llega un momento en el que ya no. O sea, llega un momento en el que te metes una maquinaria tan grande que te empieza a comer.
Sí.
Entonces, llega un momento en que incluso no me doy cuenta cuando de repente estás, ya sabes, ¿qué te pasa a ti? Uh-huh. Que te quieren para esto. Ok, y también para esto. ¿Cuándo es? Sí, ok. Y de repente hay veces que estoy en un trabajo o en un lugar o en un compromiso que digo, ¿qué hago aquí? ¿A qué hora dije? ¿Y quién? ¿Por qué? Porque ni te enteras. Ya es una maquinaria que ya nada más dices, sí, ¿qué tengo el sábado? ¿Sí puedo? ¿Que sí puedo? Y entonces ya no sabes ni qué estás diciéndole, sí, ¿a qué? Y hay veces que si estás en cosas que no te hacen tan feliz, correcto, como al inicio de tu carrera, cuando tienes el tiempo de escoger y de crear y de escribir.
Uh-huh. Escribir.
Estábamos hablando de eso.
Sí.
A mí, una de las cosas que considero que es más mi fuerte es escribir.
Yo lo sé, porque me encanta yo escribir. Te sigo mucho. Lo decía, una vez entrevisté a Simon Pegg, perfecto, sí, y le decía, ¿cómo le haces para escribir? Fíjate lo que haces, güey, me voy a otro país en el que no tenga el horario mi productora. Entonces, y ya no me pueden marcar. Le dije, güey, porque ¿cómo sacas el guión de Star Trek, güey? O sea, es una fregota. Dice, se va a otro hemisferio. Algo que estaba bien padre que veía, yo soy muy fan de la comedia y veo mucha comedia. Le entregaron el premio Mark Twain a Dave Chappelle y uno de los comediantes, Michael Che, le decía, lo único que no vas a saber es qué se siente hacer comedia en tiempos de Dave Chappelle. Yo ahorita que estaba en la mañana pensando qué te iba a preguntar, ¿quién es el Eugenio de Eugenio?
Pues te puedo decir que crecí viendo en México Héctor Suárez.
Brillante.
Que me encantaba. Brillante. Su... ¿Cómo
el mejor personaje de México es el Milusos, le pese a quien le pese.
¿Estás de acuerdo?
La Agonía de mi Barrio 2 es shakespeariana.
Ajá. Sí, 100%. Sí. Para mí Héctor Suárez y en Estados Unidos Peter Sellers. Me encanta la manera como dice las cosas sin ningún esfuerzo. Me encanta. Y obviamente de los ingleses, que también tienen un humor impresionante. Sí. Monty Python.
Ajá. Hay una frase que decía un amigo mío bien buena, que te va a gustar. Dice, Andrés Bustamante es como si Monty Python fuera todos en una persona. ¿Verdad? O sea, era un humor cultísimo, güey.
Súper culto.
O sea,
déjame decirte, soy fan cabrón de Andrés Bustamante. Pero
No, es un jefe de jefes.
Jefe de jefes, sí.
Y aparte tenía eso, tenía mucha cultura. O sea, el hacer el partido de fútbol de las corrientes filosóficas, ¿cómo, güey? O sea, y a mí, yo lo veo mucho, esa escuela tuya, sobre todo en tus primeros proyectos, en tus primeros programas que tuviste uno después de otro, había ese toque.
Sí,
te gusta el silly, pero también tiene una...
Pero no me dejaban. Tú no sabes lo que yo tenía que luchar y pelearme porque me decían... Por ejemplo, Armando Hoyos, me lo batearon para atrás.
¿Cómo crees? No, Armando Hoyos lo codicio. Bueno, o sea, lo codicio de algo feo. O sea, digo, ¿por qué no se me ocurrió ese... Ajá.
No sabes cómo me lo batearon y me lo echaban para atrás. Me decían, no, es que eso es... Ese humor no es para Canal 2, no lo van a entender la gente. Y continuamente tenía que estarle bajando. Y luego hice el libro porque había muchos chistes que se quedaban porque la gente no los entendía.
El de el maestro Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra y estaba haciendo la función de... No, güey. O sea, eso era una...
Y el prólogo del libro verde es una joya. Tienen que verlo. Ese es de uno de mis escritores. Ese no me voy a echar la flor yo, pero era de Héctor Valdés.
Okay.
Un gran escritor. El prólogo del libro verde. Una joya. Pero bueno, ese es tu humor súper mega culto que lo tenía Héctor Valdés, lo tenía Gustavo Rodríguez, sobre todo.
Pero también depende un chorro, porque yo lo veo ahorita ya en mi proyecto después de un poquito de años ya más. Sí, te pueden escribir precioso. El delivery, güey. Esa es la parte donde... Yo lo digo y no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo hago muy buen pan. Pero a mí lo que me sale es embetunar.
Exacto.
O sea, yo embetuno precios. Pero si el pan no está rico, ya valió.
Sí.
Pero mi betún, te mueres.
100%.
Y la parte padre, yo lo veo mucho en tu comedia. O sea, no te quiero hacer la pregunta que si sientes que vas a... que tienes un legado gigantesco en la comedia en México, en los comediantes. O sea, sí, ya tienes un tema medio timeless, carnal.
Y amo la comedia, y es más, yo quisiera dedicarme, si tuviera tiempo y me preguntaras qué quieres, sí, sí, me encantaría poder tener una escuela de comedia. Órale. En donde yo pudiera entrenar, porque yo lo que he aprendido, sobre todo a lo que dices, el delivery. Yo veo las películas, por ejemplo, en español, y me doy cuenta, este chiste está buenísimo, pero no pegó, lo dijo mal. Ajá. Y a veces no solamente es cómo lo dice el actor.
Sí, sí.
Es cómo lo dice la cámara.
Ajá.
Y cómo lo dice...
Órale, órale.
Y ese a veces es cuestión del timing, sí, y, sí, y sí, la pausa. Es que no hicieron la pausa, nada más lo dijeron.
Sí.
Dices, no, aquí era...
Y, dale,
y luego lo dices.
Exacto, correcto. ¿No?
Y sí, luego, sí, sí. Y la música, la y luego le ponen música porque...
Ay, para sí, que se... No, yo me acuerdo, en mi primer programa me querían poner... Y le dije, no, espérame, güey. No me hagas esto.
100%, mata la comedia.
Mata la comedia.
Y entonces, hay todos esos mil secretos que he encontrado que de repente como que siempre se me ha antojado pasar ese conocimiento
a
alguien.
Yo creo que sería algo muy necesario y sería algo histórico. ¿No? O sea, ahorita yo creo que nos tienes que seguir dando cosas en la pantalla, porque si hay un crème brûlée de comedia es cuando sale Eugenio Derbez. Punto, güey. O sea, y hay muy poca banda así. O sea, yo te digo porque yo consumo comedia que...
¡LOL! ¡Queremos saber también de LOL!
No, que no sepa tan todos los camiones de todo. Todo mundo está hablando de eso, gordo. ¿Sí, sí? A ver, ¿cuándo empieza LOL?
Ya este viernes.
¿Ya está?
Viernes 6.
¿Contento? Empieza LOL. Sí, estoy hablando con el maestro de Cosquillas. Que nunca voy a poder repetir.
Siga usted, por favor, entonces.
Es como cuando
yo nada más quería saber.
Es como cuando vino Sabo Romo que te tuvimos que poner pañal, compadre. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? ¿Tú crees que? O sea, Eugenio es una estrella, pero tienes que agarrarlo al aire, güey.
Claro.
¿Sí?
¿Es como?
Pero está yendo bien padre con LOL, ¿va?
LOL, sí, LOL, bueno, sí. Empieza ya este viernes, okay. Séptima temporada ya. Estaba comentando que cuando empezó LOL yo pensé que no iba a funcionar, la verdad. Lo hice más como un experimento, pero me acuerdo que estábamos filmando la primera temporada y dije, ¿qué estoy haciendo con mi carrera? Este es el fin de mi carrera.
No, güey, sí, sí, sí. Yo le tengo mucho miedo a los reality, pero ajá.
Es que, y sobre todo la primera temporada,
sí, sí,
que no teníamos la menor idea de qué tipo de programa era, y a la hora que entraron 10 comediantes, porque se les dijo, $1,000,000, no a la institución, a ti, comediante.
Sí, 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 sí.
Y había mucha gente, no voy a decir nombres,
sí, sí,
muchos que llegaron a decirme, Eugenio, necesito ganar ese dinero porque de eso depende que operen a mi abuelita.
No, güey, no me
y por hecho. Otro lado, otro güey, oye, Eugenio, le van a quitar la casa a mi mamá, yo quiero ganar.
Ay, porque, Dios mío,
porque si no, mi mamá se va a quedar sin casa.
Y tú en Garralda.
Y yo así de...
Sí, yo en Garralda. Y, güey, si me quiere, es como la gente que me para en un bar y me dice, oye, Chumel, fíjate que le están quitando la casa a mi abuelita. Y yo, güey, pues, consiguen sonar bien.
Eugenio, yo ya no veo a Chumel tan contento conmigo. Ay,
no, no, vete a LOL. Ahí está, compadre.
Exacto.
Un millón de pechereques. Tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno para no hacer reír,
¿sabes? Sí, sí, sí. Me encantaría.
Me segundos. Maestro, muchísimas gracias. Ojalá que
mi querido
repitan.
Chumel.
Te deseo lo mejor.
Espero que
del
sí.
mundo.
Gracias. Y bueno, LOL, séptima temporada. 6, este viernes 6.
Ok. Lo que en el ver, nosotros lo damos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.